haciendo historia.
Hermanos y hermanas.
Amigos, de nuestra parte,
porque eres mía, porque no eres mía.
Nuestra ciudad cambió irreversiblemente de paisaje.
Las cosas que marcaron nuestro sitio. Con Mariano Pagliani.
Instante. Un momento alcanza para ingresar y pasar a ser parte de la galería de hechos históricos.
Y para que su responsable se lleve el galardón que lo certificará como personaje digno de ser recordado por la historia.
Y todo esto, como en el caso de hoy, aunque jamás le hayamos visto la cara.
Fue alguien que en la década del 70 secuestró un avión por el cual pidió un rescate.
El pirata del aire se hizo con el dinero y otras demandas.
Pero lo que pasó después no tiene precedentes y aquí se lo vamos a contar.
El FBI catalogó este episodio como uno de los casos más impactantes de misterios no resueltos.
Y ni siquiera conocemos el nombre del intrépido delincuente de las alturas.
Aunque los investigadores le llamaron
D.B. Cooper.
D.B. Cooper was 43 when we first heard his name. 47 miles away from where he fell down to his fame. He told me that the hardest part was really jumping out of that plane. It was spending the night watching those lights shine down through the pouring rain.
Los que saben inglés se habrán informado de por dónde viene la historia. El miércoles 24 de noviembre de 1971, un pasajero estadounidense se registró en el vuelo 305 de la aerolínea Northwest Airlines.
Lo hizo bajo el nombre de Dan Cooper y abordó el Boeing 727-100 que partía del aeropuerto de Portland con destino a Seattle.
Dan Cooper fue descrito como un hombre de unos 43 años, con una altura de 1,80, y que ese día llevaba una gabardina negra, mocasines, traje oscuro, camisa blanca, corbata negra, lentes de sol y un alfiler de corbata hecho de nácar.
Después de embarcar, se sentó en la parte trasera del avión, en el asiento, y cuando la nave despegó, le entregó una nota a la azafata Florence Schaffner.
Oh, ok, gracias. Luego lo miro.
Señorita, no se confunda. Mejor lea lo que dice la nota, porque tengo una bomba.
Qué gracioso. No, pero no haga ese tipo de bromas aquí, que la gente se puede poner nerviosa.
Señorita, por eso mismo, baje la voz y lea la nota. Si sigue las instrucciones, nada le pasará ni a usted ni a los pasajeros.
A ver, ¿qué dice? Tengo una bomba en mi maletín, la usaré si es necesario. Exijo $200,000 en billetes sin marcar y dos sets de paracaídas, dos de espalda y dos de emergencia. Pero, ¿entonces esto es un secuestro?
Efectivamente, baje la voz. Más adelante están las instrucciones detalladas de la entrega. Ahora, como si nada, vaya a la cabina y cuéntele al capitán esto mismo.
Florence, ¿por qué estás tan agitada? ¿Qué pasa?
Capitán, sí. Scott, hay un loco que dice que tiene una bomba. Me entregó esta nota, esta. Exige plata y paracaídas.
¿Qué? ¿Plata y paracaídas?
Ay, yo me muero. ¡Vamos a morir!
No, tranquilo.
Ay, pero soy demasiado joven y bello para abandonar este mundo.
Tranquilo, Rastek. No, tranquilos todos. Florence. ¿Estás segura que tiene una bomba? ¿Se la viste?
Bueno, tiene un maletín.
¿Vos se la viste?
Pero un maletín, me dijiste.
¿Pero te amenazó? ¿Te golpeó? Decime, gorda, ¿te hizo algo?
No, ¿qué? No, parece un hombre educado, está bien vestido.
Escuchen. Debemos asegurarnos de que realmente tiene una bomba.
Estoy contemplando.
Florence, escúchame. Con la mayor serenidad posible, vuelve a sentarte junto a él y fíjate bien a ver si tiene o no tiene una bomba. Por favor, te lo pido. Ve rápido y...
Andá, Florence.
A ver si lo puedes averiguar.
Anda con Dios, sí. Anda con Dios.
Señor.
Sí.
Ya hablé con el capitán. Pero usted, perdóneme, ¿cómo saber si verdaderamente tiene una bomba?
Y mira, es muy potente. Esa batería está conectada por medio de los cables a los cilindros rojos que contienen dinamita de altísima potencia. Si yo presiono este botón, volamos todos. Ahora ve y dile al piloto que no aterrice hasta que el dinero y los paracaídas estén listos en el aeropuerto, ¿ok?
Ok, ok, ya vengo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Es verdad, capitán, tiene una bomba, se la vi.
¡Ay, pero no, se la viste!
No.
¡Y yo no!
¿Y ahora
¡ay, mi Dios, yo quiero verla
también! ¡Tranquilo, tranquilo!
Inmediatamente, el piloto William Scott contactó con el control del tráfico aéreo del aeropuerto de Seattle, quien a su vez alertó a la policía de Seattle y al FBI.
La agencia se puso en contacto con el presidente de la aerolínea, Donald Nyrop, quien le pidió al piloto que cooperase con el secuestrador.
Después de que las demandas fueron comunicadas a las autoridades, el avión empezó a sobrevolar en círculos cerca de Seattle.
Al recolectar el dinero, los agentes del FBI siguieron las instrucciones de usar solo billetes sin marcar, pero eligieron los impresos principalmente en 1969 y con números de serie empezando con la letra L.
Pero además los agentes pasaron los 10.000 billetes de $20 por un dispositivo llamado RecordDAC para crear una fotografía en microfilm de cada uno y así grabar los números de serie.
En cuanto a los paracaídas, las autoridades pretendían entregarle a Cooper los usados por los militares, pero Cooper especificó que quería paracaídas civiles que tuvieran cordones de apertura manuales.
Mientras tanto, Cooper permanecía sentado en el avión, bebiendo whisky bourbon con Sprite, por el que pidió que le cobraran, eso sí. A las 17:24, el control de tráfico del aeropuerto le comunicó al piloto Scott que las demandas de Cooper habían sido cumplidas.
Una vez enterado, el secuestrador permitió al piloto aterrizar y le ordenó que llevara la aeronave a una sección remota de la pista.
Además, pidió al piloto que bajara las luces de la cabina para evitar a los francotiradores de la policía.
Asimismo, pidió al control de tráfico que enviara a una persona a entregar los $200,000 y los paracaídas.
La persona elegida, un empleado de Northwest Airlines, se acercó hasta el avión y entregó los objetos a la azafata a través de las escaleras traseras.
Pocos minutos después, Cooper liberó a los 36 pasajeros, pero retuvo al piloto Scott, a la azafata Schaffner, al primer oficial y al ingeniero de vuelo.
En ese momento, los agentes del FBI desconocían las intenciones del secuestrador y estaban perplejos por su demanda de los paracaídas.
Se preguntaban si tendría un cómplice a bordo o si los paracaídas eran para los cuatro miembros de la tripulación que permanecían con él.
Mientras la aeronave era reabastecida, un oficial de la Administración Federal de Aviación caminó hasta la puerta del avión.
Le quería explicar al secuestrador las implicaciones legales de la piratería aérea y pidió permiso a Cooper para abordar la nave, pero este se lo negó rotundamente.
Un problema en el motor del camión cisterna retrasó el proceso de reabastecimiento y Cooper empezó a sospechar.
Cuando amenazó con hacer estallar el avión, los encargados del abastecimiento aceleraron la tarea hasta completarla.
Tras una inspección detallada del dinero y de los paracaídas, Cooper ordenó a la tripulación despegar nuevamente a las 19:40 horas rumbo a México DF. En el momento del despegue, Cooper ordenó al piloto que dejara la cabina despresurizada.
Una vez en vuelo nuevamente, el secuestrador le pidió a la tripulación que se quedaran todos juntos en la cabina.
Y empezó a ponerse uno de los paracaídas.
Vaya. Señores, gracias por colaborar. Les dije desde un primer momento que si seguían las instrucciones, nada les iba a pasar.
Bien, bien, pero señor, ¿qué hace? La tormenta afuera es intensa. ¿Usted piensa saltar en estas condiciones? ¿Tiene experiencia?
Mire que yo le digo por experiencia. Bueno, es muy arriesgado lo que va a hacer.
Claro.
¿Qué necesidad tiene de hacerlo?
Mire, por mí no se preocupen. Vengo planeando esto desde hace muchísimo tiempo.
¿Pero usted pensó en las implicaciones legales que puede tener?
Claro que lo he pensado, pero... No van a convencerme.
Escúchenme, además del robo, las autoridades lo van a condenar por piratería aérea. ¿Cuántos años son esos?
Mirá que vas a terminar en la cárcel de por vida.
Sí,
mirá,
claro.
Chiquito, eso sí me agarran. Y no lo creo.
¿Pero cómo no?
Muchachos, me caen simpáticos. Pero para completar mi plan, ahora debo cerrar la cabina. Les agradezco su colaboración.
Sí, pero...
Adiós.
Pero por...
No, no. Ay, se va a tirar.
Escucha. Escucha, esa es la alarma que indica que se está abriendo la puerta trasera.
¡Ay, pero se va a tirar nomás este loco!
No, por favor.
¡Atención, atención! ¿Podemos ayudarlo en algo?
¡No! Fue así que la tripulación constató el cambio de presión en la cabina, confirmando que Cooper había abierto la puerta trasera y había saltado del avión.
Esta fue la última vez que se supo de él.
El FBI cree que el salto fue realizado a las 20 y 13 minutos sobre el suroeste del estado de Washington, ya que a esa hora las escaleras traseras se sacudieron.
En ese momento, el avión estaba volando a través de una tormenta y la nubosidad impedía ver el suelo.
Inicialmente se creyó que el secuestrador había tocado tierra 48 kilómetros al norte de Portland, pero teorías posteriores ubican la zona 32 kilómetros al este de ese punto.
El avión, por su parte, aterrizó en Reno a las 22:15, con la compuerta trasera abierta y 2 horas y media después del despegue en Seattle.
El aeropuerto y la pista fueron rodeados por agentes del FBI y de la policía local, y tras comunicarse con el capitán Scott se determinó que Cooper efectivamente había abandonado la aeronave.
Entonces los agentes abordaron el avión para buscar cualquier evidencia que el secuestrador hubiera dejado.
Encontraron huellas dactilares, una corbata con un alfiler de nácar, 2 de los 4 paracaídas y 8 colillas de cigarrillos.
A su vez, las personas que habían interactuado con Cooper fueron interrogadas para crear un identikit.
La mayoría de los testigos proporcionaron la misma descripción, por lo que el FBI estima que el retrato es una representación fiel del secuestrador.
Y el dibujo fue utilizado en todos los afiches en los que se requería su captura a lo largo y ancho de los Estados Unidos.
El objetivo ahora era encontrar a Cooper como fuese. A finales de 1971 y principios del 72 se llevaron a cabo diversas búsquedas aéreas y terrestres en un área de 73 kilómetros cuadrados en donde se creía que Cooper había aterrizado.
Pero no se encontró ningún rastro del secuestrador o de su paracaídas, y menos del dinero.
Además, la velocidad del avión, las diferencias de altitud y la inexactitud del momento preciso del salto dificultaron la determinación del punto de aterrizaje.
Debido a esto, el FBI creyó que Cooper no sabía dónde iba a aterrizar, por lo que probablemente no había un cómplice en tierra que lo ayudase a escapar.
El tiempo pasaba y no aparecía ningún tipo de pista, pero con la llegada del deshielo en la primavera boreal, se ordenó una búsqueda terrestre extensiva.
Esta fue llevada a cabo por el FBI y más de 200 miembros del ejército de los Estados Unidos.
La expedición examinó metro por metro el área estimada de aterrizaje durante los meses de marzo y abril de 1972.
Pero la búsqueda no arrojó ningún resultado, por lo que se instaló la duda sobre si Cooper había aterrizado realmente en esa área, o incluso si realmente había sobrevivido al salto.
A todo esto, el FBI empezó a rastrear los 10.000 billetes de $20 usados para pagar el rescate, dando a conocer los números de serie a bancos y compañías financieras.
En noviembre de 1973, el periódico The Oregon Journal publicó por primera vez los números de serie y ofreció $1.000 a la primera persona que encontrara uno de los billetes de 20.
Pero nadie se presentó a reclamar la recompensa.
He was carrying a briefcase when he stepped aboard the plane. Northwest 305 from Portland on the tarmac in the rain. Dressed in loafers in a dark suit underneath an overcoat. white shirt and a black tie that was loose around the throat.
Finalmente, en noviembre de 1978, un cazador que se encontraba al norte del área estimada de aterrizaje de Cooper encontró un folleto con instrucciones para abrir la puerta trasera de un Boeing 727.
Después de ser analizado, se determinó que pertenecía a la puerta del avión secuestrado.
Y el 10 de febrero de 1980, Brian Ingram, un niño de 8 años que estaba de picnic con su familia a orillas del río Columbia, encontró $5,880 en billetes semidestruidos, todavía atados con bandas elásticas.
Después de comparar los números de serie de estos billetes con los entregados a Cooper, se determinó que el dinero encontrado por Ingram era parte del rescate pagado 9 años atrás.
Este descubrimiento de los $5,880 respaldó la teoría del FBI de que Cooper no sobrevivió al salto, porque creían improbable que un criminal dejara atrás parte de un botín por el que había arriesgado su vida. A lo largo de todos estos años, el FBI ha investigado a más de 1,000 sospechosos y descartado a casi todos como el verdadero secuestrador de aquel Boeing.
Hasta que en julio del 2000, Joe Weber, una viuda de 75 años de la localidad de Pace, Florida, afirmó en el periódico US News and Reports que su esposo, Dwayne Weber, antes de morir en 1995, le había dicho que él era Dan Cooper.
La señora declaró que su marido en varias ocasiones habló de saltar desde los aires y que una vieja lesión en su rodilla había sido causada por un salto desde un avión.
Ya viuda, Joe consiguió un libro sobre D.B. Cooper en la biblioteca local y descubrió que la escritura del secuestrador era igual a la de su fallecido marido.
Después de esto le escribió a la gente que estuvo a cargo del caso de Cooper, quien reconoció que parte de la evidencia calzaba con el perfil del secuestrador.
Sin embargo, en octubre del 2007, el FBI declaró que una muestra de ADN tomada de la corbata de Cooper que dejó en el avión no pertenecía al difunto señor Weber.
Por esta misma fecha, un tal Kenneth Christensen fue identificado por la firma de investigadores Sherlock Investigations como sospechoso en el caso Cooper.
Christensen era un ex paracaidista militar, había trabajado en una aerolínea y además había vivido en Washington cerca del sitio de secuestro, por lo que conocía el terreno.
También bebía bourbon whisky, fumaba y sus rasgos faciales eran similares a los del Identikit.
Y para completar la sospecha, un año después del secuestro, Christensen había comprado una propiedad con dinero en efectivo.
Sin embargo, el FBI terminó descartándolo como sospechoso, ya que su complexión, su altura, su peso y su color de ojos no coincidían con las descripciones dadas por los pasajeros del vuelo. Pero hubo más sospechas porque, en esta búsqueda del secuestrador perdido, el 4 de agosto de 2008, The Canadian Press reportó que un abogado llamado Galen Cook afirmaba que el dinero del rescate estaba guardado en una caja de seguridad en un banco de Vancouver.
Estaba a nombre de William Gossett, un profesor universitario de Ogden, Utah, que había muerto en 2003.
El abogado dijo que la apariencia de Gossett coincidía con la de los retratos de Cooper.
Además, Gossett había presumido ante sus hijos del secuestro y les mostró la llave de una caja de seguridad.
Por eso sus hijos creían firmemente que su padre era el secuestrador.
Pero esta sospecha también se descartó por falta de pruebas.
Finalmente, el 12 de julio de 2016, el FBI anunció que daba por terminada la investigación activa en el caso, mencionando la necesidad de enfocarse en prioridades más urgentes.
No obstante, avisó que en caso de que surja evidencia física específica, esta debe ser presentada a la agencia. Right outside of this one church town, there's a gold dirt road to a whole lot of nothing. Got a deed to the land, but it ain't my ground. This is God's country.
Hoy, 48 años después, el secuestro aéreo de Cooper no tiene respuestas definitivas.
Y su escape sin precedentes impactó considerablemente en la cultura popular, con canciones, novelas y películas basadas o inspiradas por el famoso secuestrador.
Asimismo, se han filmado varias películas y programas de televisión.
En 1981 se estrenó la película A la casa de D.B. Cooper, con Treat Williams como personaje principal y Robert Duvall como el investigador de seguros que lo persigue.
Y durante la quinta temporada de la serie News Radio hubo 3 episodios dedicados al misterio detrás del secuestro.
Interesting story. Interesting man. But you didn't answer one thing. But how could I have hijacked a plane in Portland on November 24th? Because you still think I'm D.B. Cooper.
I don't think. I know.
Seguramente muchos conocen esta serie Prison Break. Bueno, allí el personaje Charles Westmoreland, quien inicialmente niega ser D.B. Cooper, admite luego ser el secuestrador al final de la primera temporada. El caso de Cooper, cuyo código sigue siendo Norjack en el FBI, es el único caso de piratería aérea sin resolver en los Estados Unidos.
Existen múltiples teorías de lo que pudo haber sucedido tras el salto, pero el FBI admitió que cree que Cooper no sobrevivió.
La forma en la que Cooper escapó de la justicia, así como la incertidumbre sobre su paradero, continúan intrigando al público.
Y así quisimos poner a D.B. Cooper en su sitio.
On a plane bound for Seattle, 1971. A man sipping a cocktail past the young stewardess unknown. Sanchez's briefcase beside me is full of dynamite, and I prepare to blow up this here flight.